Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar.
Al organizador lo perdimos directamente.
No, acá estoy.
¡Ah, estás!
Sí, le estaba mandando el link a Pablito. Bueno, Pablo, hola, bienvenido.
¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Hola, muy Pablo, ¿cómo te va?
Bien, todo en orden por acá. Disculpen, tardé un cachito en conectarme, estoy medio lejos y acá agarré internet, es toda una odisea.
Ningún problema. Imagínate que nos dejaste a nosotros, que no entendemos mucho, teniendo que hablar pavadas, pero...
pero nos salen fácil.
No salen muy bien, sí. Bueno, Pablo, vamos a empezar, que queremos, bueno, para los que no saben, Pablo es primero un gran emprendedor de muchos años emprendiendo y que se metió en el tema cripto hace ya bastante tiempo, es un experto, lo que sabe, yo estoy asombrado por todo lo que sabe, no puedo entender cuándo aprendió tanto, cuántas horas le insumió aprender tanto, y además, bueno, trabaja en uno de los proyectos Cripto de Argentina, que se van a lanzar pronto, de los más importantes, que se llama Exactly, y tiene un curso que es espectacular, que se llama DeFi for DeFi Education, y que bueno, que justamente ahora fue muy generoso y que nos dio 2 becas para el próximo curso, y que lo estamos haciendo en una competencia ahí en Twitter para los que quieran participar. Así que bueno, nada, estamos ante un experto total. Y muy agradecidos de tenerte y de poder preguntarte como boludos, así aprendemos un poco.
Sí, igual yo te digo, tanto experto tampoco, te digo que mínimo estoy viendo acá los que están conectados y ya veo unos 10 que saben 10 veces más que yo. Pero bueno, vamos a contar un poquito de lo que sabemos.
Dale, buenísimo. Mirá, Pablo, para arrancar, nosotros... Digamos, este es el tercer space que hacemos. En el primero hablamos un poco de dónde viene todo el mundo cripto, qué filosofía hay detrás, qué son las blockchain. En el segundo episodio hablamos de monedas, por qué hay distintos tipos de criptomonedas, qué son los tokens. Y en este, como que nos queremos meter un poco con lo que son las billeteras, para qué sirven, qué diferencia hay con los exchanges. Y también, digamos, algo que nos encontramos como, o sentimos como una dificultad, que es cuando vos sos una persona que te querés meter, es cómo meterte, digamos, ¿no? ¿Por dónde se entra? ¿Por dónde uno cambia sus primeras monedas fiat o pesos o dólares para meterse al mundo cripto? Y vemos que hay un montón de variedad y de cosas distintas y, bueno, ahí es donde tenemos un montón de cosas para preguntarte. Así que, si querés, arrancamos con contarnos un poco por qué existen las billeteras, qué son y para qué sirven.
Dale, espectacular, me parece bien. Sí, a ver, antes de llegar a la decisión de cómo se mete cada uno, cómo comprar, cómo guardar, cómo tener las cosas, las cripto de manera segura y demás, hay como varias partes que hay que entender qué es cada una y para qué funciona y para qué no. La primera es esto clave que vos acabas de decir de las billeteras. Lo primero que tenemos que entender es que algo que hablamos siempre con Gaby Gruber, que es el founder de Exactly, es que el término de billeteras para cripto fue un término muy mal elegido, porque vos en la billetera guardás plata, ¿no? Entonces uno pensaría que en su billetera está guardando sus criptomonedas y ya desde ahí arranca mal. Las criptomonedas, como ya habrán visto ustedes, se guarda en la blockchain. O sea, en la blockchain es un registro, es una base de datos gigante, pero bueno, tampoco tan gigante, pero es una base de datos descentralizada que tiene un registro que básicamente te dice en tal billetera hay tal saldo de criptomonedas y en tal otra billetera hay otro saldo, y cuando se hace una transferencia de una billetera a otra, estos saldos cambian, ¿no? Para simplificarlo. Pero digamos que, ¿dónde están guardadas las criptomonedas? En la blockchain, ¿sí? Las billeteras que tenemos cada uno de nosotros, o wallets, como también se le llaman, son como la herramienta que nosotros tenemos para interactuar contra la blockchain, ¿sí? Así como Nosotros queremos usar internet y abrimos el Google Chrome, el Brave, el Safari o el navegador que querramos. Bueno, para interactuar, por ejemplo, contra la blockchain de Bitcoin, puedes usar Moon Wallet, y para interactuar contra la blockchain de Ethereum, puedes usar MetaMask, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la billetera? No sé si ustedes hablaron ya del concepto de las llaves privadas, pero digamos como que cada uno de nosotros tiene una dirección, ¿sí? Así como en el sistema tradicional tenemos todos un CBU en el banco, acá tenemos todos lo que se llama una dirección o un address, ¿sí? Y cada uno puede tener más de un address, pero para no complicarnos, pensemos al principio que cada uno tiene un address, o sea, una dirección propia, y cuando alguien te quiere mandar cripto, te las manda ahí, ¿sí? Esta dirección lo que tiene de particular es que es 100% transparente, ¿sí? O sea, si ustedes saben la dirección de mi billetera, pueden entrar a un explorador, como puede ser Etherscan, que es el explorador de Ethereum, o pueden entrar en blockchain.com o en mempoolspace, que son exploradores de billeteras de Bitcoin, y ponen cualquier dirección y van a ver cuál es mi saldo, cuántas transferencias recibí, cuántas envié, a dónde las envié. Pueden ver absolutamente todo, es 100% transparente. Esto lo digo porque es importante a la hora de entender el tema de la privacidad, ¿no? Que, digamos, cripto no es anónimo. Podríamos decir que es pseudónimo, porque yo tengo total transparencia de qué hay en cada billetera, pero no sé a quién le pertenece. Es como que imagínense que van a la caja, al sector de cajas de seguridad de un banco, y están todas las cajitas numeradas. Imagínense que fueran así, pero transparentes. Entonces ustedes ven cuánto hay adentro de cada una, pero no sabemos a quién le pertenece cada una. Y cada una de estas direcciones, de estos addres, se llama también, digamos, no es exactamente lo mismo, pero cada uno de estos addres tiene lo que se llama una public key, o llave privada, llave pública, ¿sí? Y esta llave pública, que imaginémonos, para simplificarlo también, que es lo mismo que la dirección de la billetera, porque una deriva de la otra, es controlada por una llave privada, ¿sí? Lo importante, para no complicarnos, es que cada una de las direcciones de estas redes de Bitcoin o de Ethereum o todas, es controlada por una llave privada. Y una llave privada vendría a ser un texto que en principio es de 64 caracteres, si no me estoy equivocando, que cada uno lo tiene y es privado y no lo tiene que compartir con absolutamente nadie. Si vos compartís tu llave privada, te van a vaciar los fondos de tu billetera. Y si vos perdés tu llave privada, perdés la totalidad de tus fondos y no tenés manera de recuperarlos. ¿Sí? Es como la clave del home banking, pero en este caso no se puede resetear, no se puede cambiar, no hay atención al cliente, no hay soporte técnico, no hay absolutamente nadie a quien ir a llorarle.
Eso sería, esta llave privada sería algo así como lo que demuestra que esa address es tuya.
Exactamente, exactamente. Cada llave pública, o sea, cada address de cualquier red es controlada por una única llave privada. Y el que tiene la llave privada, ¿qué hace? A través de una billetera puede mandar operaciones hacia la blockchain firmadas con esa llave privada. Entonces salen operaciones que, por ejemplo, yo mando una operación diciendo hay que transferir un Bitcoin de la billetera A a la billetera B. Entonces la blockchain chequea, che, esta transacción que me envían acá está firmada por una llave privada. ¿Es el legítimo usuario? Sí, es el legítimo usuario, listo. Entonces hagámoslo. Entonces es como que esa llave privada es la que se utiliza de vuelta para firmar las transacciones que se envían hacia la blockchain desde la billetera. La billetera es la herramienta que nosotros utilizamos para interactuar con la blockchain, ¿sí? Básicamente para transferir activos en un principio. Ahora, como esta llave privada es un texto de 64 caracteres, ninguno de nosotros se podría acordar de un texto de 64 caracteres, y sería muy fácil perderlo, o si lo tenemos que backupear, que nos equivoquemos. Entonces, la forma más clásica de guardarlo es a través de lo que se llaman la famosa seed phrase, ¿sí? O frase semilla, que suelen ser 12 o 24 palabras, que ya lo habrán escuchado hablar muchas veces, que cuando vos te creas una billetera, te dan 12 palabritas, o 24 en el caso de ser una billetera física, una hardware wallet, después vamos a hablar de cómo funcionan, y las tenés que guardar muy bien, porque de vuelta, esas 12 palabras son como la clave de todo. las perdés, perdiste todo, alguien tuvo acceso a eso, también perdiste todo. En un caso, si las perdiste vos y nunca nadie tiene acceso, quedaron perdidas ahí. De hecho, se estima que más o menos el 25% de los bitcoins en existencia están totalmente perdidos, o sea, porque se perdió el acceso. O sea que en general los riesgos de seguridad, vamos a hablar un poquito después de seguridad, pero vienen más por el lado de guardo algo tan seguro o tan mal que lo termino perdiendo y no que alguien me lo termina robando. O sea, el caso más normal es perdí el acceso, no me lo robaron. Pero
O
bueno.
sea, te sentís un pelotudo total. No. Y Pablo,
Sí,
te
pero
escucho
pasa, ¿eh?
pensar, es una cuestión tan lógica como parece que es, tenés las 12 palabras, o las palabras que sean, según la billetera que sea, y las anotás en un papel y las guardás en una caja fuerte, ponele.
Totalmente. De hecho, bueno, yo el otro día estaba cambiando estaba moviendo unos tokens y unas billeteras a otras, estaba con este tema. Como que yo cuando empecé en informática, empecé justamente en seguridad informática a los 14 años, y entonces como estuve bastante metido en el tema, y si bien no seguí trabajando en seguridad informática, el core, digamos, la base, todo eso la tengo y todos mis amigos trabajan en eso, como soy muy, muy, muy paranoico a nivel de seguridad y como que cada un año, 6 meses, reviso todo cómo lo tengo armado, y el otro día me tocó esto. Y justamente veía este tema de, che, al final de todo terminás teniendo 12 palabritas o 24 palabras y dónde las guardás, ¿no? Yo creo que también tenemos que tener en cuenta que en principio, si no es que estamos guardando 5 millones de dólares o 50 millones de dólares, tener un papel con las 12 palabras escritas, guardado en una caja de seguridad en una casa y otra por ahí en una caja de seguridad en otra casa o quizás en un banco. Sin que diga qué es, o sea, no tiene por qué decir bitcoins y las 12 palabras, pero sí.
¿Me las
No,
puedo
pero.
tatuar? No, no sería una buena idea tatuar
Bueno,
Bitcoin 12 palabras.
hay como una cosa, hay como un chiste siempre dando vueltas de me tatúo las 12 palabras, y yo cada vez que lo leo, como que lo leo que lo ponen en serio, pero digo, ¿lo están poniendo en serio o en chiste? Porque medio como que es la más fácil de que te vean, ¿no? El tatuaje. Te lo pongas donde te lo pongas, eventualmente se va a ver. Pero eso no lo tenés que perder. Pero hay algo ahí también importante de decir, bueno, si vos guardás las 12 palabritas escritas en un papel, en el fondo de un cajón, y tenés 200 mil dólares ahí, y un día te pisa un auto, te agarra un paro cardíaco, lo que sea, y no le explicaste a nadie qué tenés, dónde lo tenés guardado ni nada, todos perdieron absolutamente todo, ¿no? Entonces hay que también analizar eso, ¿no? Bueno, ¿qué tengo? ¿Cómo lo guardo? Y explicarle a los demás qué es lo que tengo. En general, lo que yo recomiendo es tener un par de personas de confianza, amigos, explicarles más o menos lo que uno tiene armado y por ahí decir, bueno, 6 palabritas se las di a una persona, 6 palabritas se las di a otra, entre ellos no se conocen, pero sé de un tercero que no tiene nada y los conoce a esos dos, por ejemplo. Pero eso también depende de cada uno. Pero tampoco nos tenemos que volver locos, ¿no? O sea, creo que el 99,99% de nosotros nunca va a tener un episodio de que nos entren y nos vayan a buscar una caja de seguridad y nos vayan a buscar un papelito con 12 palabras. Así que no me volvería demasiado loco en cómo guardo eso. Simplemente decir, hay que guardarlo de manera segura, pero de manera segura significa que nadie acceda, pero que yo tampoco lo pierda, ¿no? En seguridad informática hay tres cosas que son básicas, que una es la confidencialidad de los datos, o sea, que esas 12 palabras solo las accedan ustedes. La integridad de los datos, que en este caso no afecta mucho, pero sería que no se haya modificado. Pero la última es la de la disponibilidad, ¿no? O sea, que realmente el día que lo quieras ir a buscar, lo tengas. Porque si decís, no, bueno, lo guardé adentro de un dispositivo y este dispositivo lo mandé guardar en una caja de seguridad en Suiza y cuando quiero tener acceso tengo que hablar con mi abogado y tengo que mandar, bueno, si tengo que hacer todo ese proceso y, bueno, cada vez que quiera acceder a eso va a ser un quilombo. Entonces me tengo que buscar algo fácil. Resumen. Las 12 palabras se anotan en papel, ¿sí? En papel físico, no se le saca fotos, no se las manda por mail, no se las manda por WhatsApp, nada de eso, se las anota en un papel, en letra imprenta, por favor. Tengo un amigo mío, amigo personal de mis mejores amigos, que se las había anotado y cuando las fue a levantar no le funcionaba, pues se había confundido una letra y tuvimos que estar dándole un rato largo para encontrarlo. Así que lo anotan en letra imprenta, le avisan a alguien y lo guardan en algún lugar seguro y ya está. Pero lo importante es saber que con esas 12 palabras ustedes tienen acceso a absolutamente todo, ¿no?
Ahora, Pablo, perdón, te interrumpo por algo que me intriga mucho en base a lo que dijiste antes. como resumiendo, en realidad las billeteras no son billeteras donde se guardan los activos o las criptomonedas o los tokens, sino que son herramientas para interactuar con las blockchains, digamos, ¿sí? A su vez, esas herramientas que se llaman billeteras tienen una dirección pública a la que todos pueden acceder, pero todos pueden acceder y ver el contenido, pero nadie puede saber de quién es. Y cada una de esas está asociada a una clave privada, que son estas palabras, que es lo que te permiten que vos puedas interactuar y disponer de esas cosas, digamos, ¿no? Ahora, vos dijiste que digamos, como que son herramientas para interactuar con las blockchains y que tenés una, por ejemplo, MetaMask para interactuar con la blockchain de Ethereum y no me acuerdo cuál nombraste para interactuar con la blockchain de Bitcoin. Esto significa que por cada criptomoneda, digamos, nativa de cada blockchain, uno necesita una billetera distinta y, por lo tanto, otras 12 palabras y, por lo tanto, guardar todo varias veces.
Bueno, buenísima la pregunta, buenísima. A ver, no, por cada criptomoneda no necesitas una billetera. Necesitas una billetera por cada tipo de blockchain. En principio, para tampoco marearlos demasiado, la primer blockchain, digamos, la primera blockchain a nivel criptomonedas, pues en realidad Bitcoin no fue la primera blockchain, pero sí la primera blockchain a nivel criptomonedas. Para Bitcoin usan Moon Wallet, ¿sí? Que es la mejor billetera que existe, es recontra mega segura y además es desarrollada por argentinos, por Darío Schneidermanis, que es un pibe, que es un crack, un día lo tendrías que traer acá. Se escribe MUUN. Y esa te sirve para interactuar con la blockchain de Bitcoin y también, por ejemplo, para hacer pagos con la Lightning Network, que es un sistema, digamos, que se utiliza para hacer pagos con Bitcoin de manera más rápida y más barata. Y después también tenés la billetera esta que te decía, MetaMask, que es una billetera que te sirve para la red de Ethereum, ¿sí? Porque, digamos, vos en Bitcoin tenés, hay algo que es importante tener en cuenta, Bitcoin con mayúscula es la blockchain de Bitcoin, el ecosistema, y Bitcoin con minúscula son los Bitcoins, o sea, la criptomoneda en sí, que no es lo mismo, ¿sí? Solo que en el caso de Bitcoin se llaman igual. En el caso de Ethereum, por ejemplo, Ethereum se llama el ecosistema, o sea, la blockchain, y después tenés la criptomoneda que se llama Ether, ¿sí? O Ether. Pero no es que me compré un Ethereum o me compré dos Ethereum. No, me compré un Ether, en todo caso, para hablar, digamos, con propiedad. ¿Pero qué es lo importante de esto? Vos tenés la billetera MetaMask que te permite interactuar con la red de Ethereum y con todos los tokens, ¿sí? O criptomonedas que tiene la red de Ethereum. También está ese tema de qué es una criptomoneda y qué es un token. Una criptomoneda es la que es la nativa de una red. O sea, Bitcoin es la criptomoneda nativa de la red de Bitcoin. Ether es la criptomoneda nativa de la red de Ethereum. Matic es la criptomoneda nativa de la red Polygon, por ejemplo. Y después todo el resto que hay son todos tokens, ¿sí? La diferencia por ahí es medio técnica y no tiene mucho sentido meternos ahora. Ni tampoco importa mucho si uno habla de tokens o criptomonedas. De hecho, yo lo vengo diciendo mal desde hace mucho tiempo y recién hace un mes me percaté de la diferencia. Digo, no es un tema importante. Pero lo que sí es importante, como decías vos, es, por ejemplo, en la red de Ethereum vos tenés un montón de criptomonedas distintas. Tenés, no sé, tenés Ether, tenés DAI, que es una criptomoneda estable, ¿sí? La otra vez, creo que estuvo Marian Di Pietro hablando acá, les habrá contado de qué es DAI, cómo funciona y demás. Tenés USDC o USDT, que son otras monedas estables. Tenés los tokens de cada protocolo, como, no sé, AVE, Compound, UNI. Bueno, tenés un montón de tokens distintos y vos los podés comprar, ¿sí? Y utilizar con esta billetera. Pero, ¿qué pasa? En realidad MetaMask no te sirve, la billetera MetaMask no te sirve únicamente para interactuar con la red de Ethereum, te sirve para interactuar con otras blockchain también. ¿Con cuáles? Con las que son lo que se llama EVM compatible. O sea, la blockchain de Ethereum tiene algo que se llama EVM o Ethereum Virtual Machine, que es la máquina virtual de Ethereum. Imaginémonos que Ethereum en sí es como una supercomputadora, ¿sí? Una supercomputadora, que es lo que la caracteriza, que vos cuando interactuás con esa computadora es como un único, es una única computadora, pero detrás tiene un montón de computadoras chiquititas, pero están todas trabajando en sintonía y hacia vos es una sola. Entonces la Ethereum Virtual Machine, la máquina virtual de Ethereum, es como toda esa, es la red de Ethereum en sí, y vinieron un montón de otras blockchains, como la Binance Smart Chain, por ejemplo, o Polygon, que en principio podemos decir que son IBM compatibles, o sea que son compatibles con la red de Ethereum, o sea que si bien son otras blockchains y trabajan separado, hablan el mismo lenguaje. Entonces, yo con la misma billetera de MetaMask puedo agregar otras redes, puedo agregar Polygon, puedo agregar Binance Smart Chain, puedo agregar Arbitrum, puedo agregar Optimism, bueno, decenas de redes, Avalanche, por ejemplo, y demás, y puedo trabajar en todas. Igualmente yo les diría que si están arrancando, tipo, arranquen con... En realidad, me voy a corregir, les iba a decir arranquen con Ethereum, pero Ethereum hoy en día está tan, pero tan caro que para arrancar, medio que es complejo para aprender, ¿no? Puedes tirar una cantidad de plata impresionante. Pero en principio, después vamos a hablar de eso, lo importante es que con MetaMask podés trabajar con la red de Ethereum, trabajar con otras redes que son compatibles y con todos los tokens o criptomonedas que están en cada una. Hasta ahí más o menos.
¿Voy? Clarísimo, clarísimo. Bien. Majo, no sé si vos tenés alguna duda.
Sí, sí, sí. Lo que, a ver, es como si vos querés tener las dos más conocidas, Bitcoin y Ethereum, necesitas dos, Bitcoin y Ether, perdón, necesitas dos billeteras distintas. Pero si tenés, por ejemplo, la MetaMask, podés tener muchas monedas distintas, no necesariamente tienen que ser Ether. Ahí estamos.
Exacto.
Ahora bien, la pregunta es, ¿hay... Salen monedas constantemente, salen monedas nuevas todo el tiempo. Es como que esto es cada vez más grande, cada vez va a haber más billeteras, cada vez va a ser más... porque justamente no me preocupa tanto el tema de tener la billetera, sino el tema de guardar bien las la seed phrase. Y guardar una, guardar dos es manejable. Ahora, si empezás a bajar billeteras, porque querés ir cambiando de moneda o querés ir probando en todas las monedas nuevas que aparecen, ¿no se vuelve una locura?
Sí, definitivamente es así. Hay un concepto en cripto que se llama, digamos, degen o degen, que viene de degenerado, que es que acá veo varios degeneraditos conectados, que son los que básicamente están en esto todo el día y están comprando moneditas nuevas todo el día y son los buscadores de Ponzi, digamos, detecto un Ponzi, entro, le hago un 1000x y escapo a tiempo antes de que esto se derrumbe. Y cuando uno se mete en esa y empieza a buscar monedas nuevas todo el tiempo y está en redes nuevas todo el tiempo y en canales de Discord y en Telegram, todo esto nuevos todo el tiempo, es medio inevitable terminar teniendo 800 billeteras con 800 direcciones y que se empieza a tornar todo medio un quilombo. Pero es algo que realmente no le recomiendo a nadie que esté arrancando porque básicamente pasa eso, termina siendo un quilombo. Hoy en día la gran mayoría de los tokens que están de proyectos relativamente serios se pueden acceder, y si no, corríjame acá cualquiera, se pueden acceder o como un wallet, que el primero es Bitcoin, y después todo el resto están en... los pueden acceder uno a través de MetaMask. Tiene también uno, si va un pasito más, y dice, bueno, me quiero meter en las redes de, por ejemplo, Terra, que algún día lo tendrían que invitar a Milstein a que venga a hablar y contar, bueno, eso ya es otra blockchain, ya no es compatible con la red de Ethereum, se usa con otra billetera, es otro modelo, es otra cosa. Pero digamos que cuando uno se va metiendo cada vez más, sí, inevitablemente va a empezar a tener más billeteras, más direcciones, más contraseña, más cosas que guardar, por lo cual hay que ser súper mega ordenado. Y hay una muy buena práctica que yo nunca la conocía, pero otra vez la publicó Fran Amati, que es la de nunca tirar billeteras. Ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, che, yo tenía esta billetera de Bitcoin, este address de Bitcoin con las 12 palabras y yo guardaba todo acá. Y algún día, por alguna razón, saqué todo de ahí y me lo mandé a otro lado y chau, y esta dirección la tiro, y tiro las 12 palabras y tiro todo. Bueno, eso es una muy mala práctica. Siempre que una billetera la hayamos usado, por más que no la usemos más, hay que guardar las 12 palabras, porque nunca nos puede pasar dos cosas. Una, que nos hayamos olvidado que en una billetera teníamos algunas criptomonedas, ¿sí? que nos llegaron más tarde, que teníamos y no habíamos transferido. Otra es que alguien nos transfiera una dirección que creía que era nuestra y no pasa como con el home banking de que, uy, alguien me transfirió al ICBC, pero ya hago la cuenta del ICBC, la cerré, entonces la transferencia no sale. No, no pasa eso, va a salir igual y va a llegar y va a quedar ahí por los siglos de los siglos, para siempre. Y la otra es porque hay un concepto que se llama airdrop, se escribe en castellano, que es que cuando vos usás algún proyecto de cripto, vos por ejemplo decís, che, me meto en el protocolo de Aave o de Compound o Uniswap o algún proyectito nuevo que salió, no sé, ChiDAO, MyFinance, te metés a algún proyecto y estos proyectos por ahí al principio no tienen un token, o sea, no tienen una monedita, y después sacan una moneda y lo que hacen cuando arrancan, hacen el famoso airdrop, que el concepto de airdrop viene de la época de la guerra, digamos. Época de la guerra, como si no hubiera guerras ahora, hay ahora también, de cuando pasa un avión y básicamente tira provisiones a las tropas que tienen en tierra, entonces te cae una caja gigante, no sé, con comida o con municiones o con un ship, entonces es como que te cae algo del aire gratis. Entonces, ¿qué pasa? Estos proyectos cuando salen y sacan su token nuevo, le suelen regalar tokens a los que usaban el proyecto. Entonces se fijan, dicen, che, a ver, sacame una foto hoy 15 de diciembre saquemos una foto de todos los usuarios, de todas las billeteras que alguna vez usaron mi plataforma, de todas las direcciones. Hacen toda una lista y bueno, una semana después, esa lista, esa foto se llama snapshot, y una semana después agarran y le mandan tokens a todos. Entonces imagínate, vos decís, tenés una billetera, interactuaste 300.000 veces con un protocolo. La billetera no la usabas más, pues decís, no, che, no la uso más, me voy, la tiré, no guardé las 12 palabras. Un año después, 6 meses después o lo que sea, me entero que me cayó en esa billetera un airdrop, que no es que te puede llegar algo de $100, te puede caer algo que valga 10.000, 12.000, $20.000. Ahí pasan cosas que son medio impensadas a veces y no vas a tener acceso. Entonces, cuento todo esto para que lo tengan como buena práctica, que yo no lo tenía personalmente y ahora lo empecé a hacer. Nunca se tiran las llaves privadas. Nunca se tiran las 12 palabras. De última, okay, Hagas un archivito. Capaz que no lo guardás con el mismo nivel de seguridad y no te volvés tan loco como la billetera en la cual tenés tus tenencias, pero no se tiran.
Perfecto. Clarísimo. Majo, a mí, de todos modos, me queda como muy claro y me es desestresante en algún punto saber que para arrancar, teniendo una MetaMask y teniendo una billetera Moon, estamos como súper cubiertos para utilizar un montón de cosas y que ya nos meteremos después si queremos seguir para adelante con otras billeteras. Pero no es que necesitamos una billetera para cada token.
Eso es un alivio.
Exacto. Ahora, Pablo, te quiero preguntar algo, porque nosotros hicimos, cuando arrancamos con Cripto para Boludos, hicimos una movida que fue comprar los primeros como $1 de cripto, ¿no? O sea, personas que jamás habíamos interactuado con cripto, dijimos, vamos a hacer ese ejercicio, averiguamos cómo hacerlo, y lo hicimos a través de Velo y de Lemon. Es decir, nos transferimos, abrimos una cuenta en Velo y en Lemon, nos transferimos 100 pesos en una, 100 pesos en otra, y compramos 100 pesos de Bitcoin o de Ether o lo que fuera. Y lo que vimos es que en esos lugares no tuvimos que tener ni la frase ni la clave privada, que podíamos comprar las dos monedas, incluso había otras, usando la misma aplicación. Entonces la pregunta es, o sea, por lo que entiendo, entonces esos no son billeteras, y me gustaría saber qué son y para qué sirven.
Espectacular, espectacular la pregunta. Bueno, ahí vamos a arrancar como con la distinción, porque todo lo que dijimos hasta ahora fue tirar conceptos para entender lo que vamos a hablar ahora. Cuando vos hablas de cómo guardar criptomonedas, hay dos grandes mundos. Está el mundo de lo que se llama el custodial. Siempre que se habla de custodiar, se está hablando de quién custodia la llave privada, ¿sí? ¿Quién es el custodio de eso? El mundo del custodial, es decir, yo le cedo la custodia de mis criptomonedas a una empresa, ¿sí? O a un, en principio a una empresa, digamos. Sí, podría ser un contrato inteligente y demás, pero no la complejicemos, a una empresa. Entonces, ¿qué empresa puede ser? Bueno, yo puedo comprar mis criptomonedas y guardarlas en Velo, Las cosas puedo comprar y guardar en Lemon, en Buenbit, en Satoshi Django, en Ripio, en Binance, en FTX. Bueno, hay miles de exchanges. Esos, digamos, se llaman exchanges. No sé la traducción ahora que estoy pensando de exchange en castellano. No sé cómo se dice, intercambiadores. No sé, es medio raro. Pero bueno, tenés los exchanges donde vos básicamente, cuando compras una criptomoneda, la criptomoneda en la blockchain no está a nombre tuyo. Vos compras un Bitcoin, por ejemplo, ponés 50, no sé cuánto estoy, no tengo ni idea cuánto estoy, hoy ni miré los precios. Compras un Bitcoin y lo tenés en Binance, o lo tenés en Velo, o lo tenés en Buenbit, y en realidad ese Bitcoin está en un address, ¿sí?, que es controlado por estas empresas, donde tienen los address de todos los clientes. Se supone que lo guardan de manera bastante segura. Digo, ya lo que es seguridad informática viene creciendo mucho en cripto. Vamos a hablar un poquito más en detalle eso después. Digamos, en principio los exchanges grandes se manejan con mecanismos bastante seguros. Igualmente uno tiene otros riesgos. Pero digamos como que vos ahí no sos el real dueño. A nivel, digamos, digo, a nivel legal por ahí sí. Porque sí, pero si algún día desaparece un exchange en la blockchain, esas criptos están a nombre del exchange, ¿sí? No están a nombre tuyo. Están en una billetera del exchange que vos estás compartiendo con otra gente. Digo, eso no está bien ni mal. Es, como yo digo siempre, la visión, digamos, que tuvo Satoshi, que cuando inventó todo esto, fue que cada ser humano sea quien maneja y tiene la custodia de sus activos, ¿sí? Entonces cada uno maneja su propiedad. Entonces la idea sería que en la blockchain todo esté a nombre nuestro, pero la realidad es que es una responsabilidad grande, ¿no? O sea, si yo te digo que tenés que tener las 12 palabras o 24 palabras, pues podemos ver en qué casos hay 24 palabras, y si alguien tiene acceso te lo roba, y si lo perdés, perdiste todo, también es una responsabilidad grande, porque una cosa es guardar 200, $1,000, $5,000, y otra es guardar $300,000 y decir, che, ¿y las palabritas? ¿Qué hiciste con las palabritas? Ah, no sé dónde las metí, bueno, las perdí. Entonces, es una responsabilidad y también depende del tipo de persona, ¿no? Si, por ejemplo, digo, algunos me van a matar cuando me escuchen esto, ¿no? Te digo, cada persona tiene que elegir cómo quiere guardar las cosas. Si yo, por ejemplo, personalmente, y gente que es tecnológica, o no que es tecnológica, pero que estudió el tema lo suficiente, yo creo que tiene la capacidad de, con educación, guardar sus propias palabras y tener todo seguro y que la blockchain está a nombre de uno y tener esa responsabilidad. Pero ser responsable también de que el día de mañana lo perdiste y lo perdiste. En cambio, por ahí, qué sé yo, si yo tuviera 10 millones de dólares, de los cuales tengo 8 millones de dólares en cripto, y quizás diría, bueno, no sé, quizás la mitad de mis criptomonedas las quiero tener en un exchange regulado en Estados Unidos como Coinbase, porque sé que si llega a pasar algo, llega a haber un robo, lo que sea, ahí estoy asegurado. A uno estarán escuchando eso y dicen, este pibe es un hijo de puta, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que tus criptomonedas las estés guardando en exchange? Yo opino, digamos, lo mismo, pero también sé que no es para todos la responsabilidad de guardar esto. Si yo tuviera 85 años y me olvido de las cosas todo el tiempo, porque pasa, pues nos va a pasar a todos con el paso del tiempo, y no sé dónde dejé los anteojos. Oigo, hay gente que tiene 30 años y se olvida las contraseñas cada 2x3, no sé dónde dejó la llave del auto, se confunde si su mail es Gmail o es Hotmail. Decís, y bueno, che, quiero que esta persona, me parece que esta persona tiene la capacidad de custodiar sus propias cripto, y no sé.
Pero Pablo, vos decís que te van a putear porque no sos, por no purista, digamos.
Sí, 100%, 100%.
Bueno, pero, no está mal. Pero no, pero la idea también de que, a ver, incluso nuestra, ¿no? Porque creo que nos estás nombrando nosotros como criptoboludos. O sea, los exchanges son para nosotros.
Yo no tengo 85 años, pero que me olvido todo, me lo olvido. Claro. Lo primero que hice cuando abrí hace rato, no me acuerdo por qué motivo abrí una billetera, lo primero que hice cuando vi la seed phrase fue darle captura de pantalla, y instantáneamente me apareció un mensaje de la de la misma billetera diciendo no se te ocurra, no, anda y escribilo en algún lugar porque eso que hiciste está mal. Y si no lo tengo en una foto, olvídate, lo pierdo seguro. Yo voy por las exchange.
Claro, pero además es como, bueno, sirve todo esto para la adopción, para que la mayoría de la gente no va a ser purista, digamos, de esto. Ni va a tener los conocimientos tecnológicos suficientes.
Totalmente. A ver, no. Sí, son dos opciones distintas y también hay grises en el medio, ¿no? Y el futuro no es ni blanco ni es negro, no es que es 100% descentralizado, lo que se llama, lo que sería DeFi, o no estamos hablando de DeFi, pero de un mundo descentralizado o un mundo centralizado. Lo que sí es verdad, que el otro día escuchaba hablar una persona, que hay un riesgo bastante grande para cripto, muy grande, para todo el ecosistema completo, y que es que la custodia de las criptomonedas en empresas centralizadas empieza a crecer y crecer y crecer. De hecho, bien o mal, yo creo que los próximos 5 o 10 años va a crecer mucho más la adopción a través de exchanges y no a través de billeteras donde uno custodia sus propias palabras, porque decíamos, los exchanges son los que se llama custodial, y cuando uno custodia sus propias criptomonedas se llama non-custodial, que es como medio raro decir non-custodial, yo prefiero decirle self-custodial, que uno mismo custodia, pero claramente en los próximos años lo que más va a crecer va a ser aplicaciones como Coinbase, Velo, Buenbit y demás, porque como dijeron ustedes, son una puerta de entrada más simple, y de hecho hasta yo no lo veo mal, me parece que está bueno, porque uno tampoco va a empezar, uno no puede usar MetaMask u otro tipo de billeteras a veces para comprar, no sé, $10 de Ether, porque te sale carísimo. Entonces es normal empezar a usar sistemas centralizados, ¿sí? Y después, en todo caso, cuando uno va aprendiendo, que ojo, tampoco hay que ser un tecnócrata recontra avanzado para poder manejar uno de sus propias cripto. De hecho, yo estoy armando el script y voy a subir un video a YouTube así cortito, pero explicando paso a paso cómo son los pasos para guardar las cosas uno mismo. Pero igualmente hay un riesgo muy grande para cripto, y que es que como van a crecer, los próximos 5 o 10 años lo que más va a crecer son va a ser la adopción a través de exchanges centralizados, ¿sí? Va a crecer Coinbase, o va a pasar como pasó ahora, que Robinhood, que tiene creo que como 90 millones de usuarios, le dice a todos los usuarios, ahora pueden comprar cripto, o va a salir JP Morgan, Bank of America, Citi, y todos los que se la pasaron hablando barbaridades de cripto, permitiéndole a sus clientes comprar. Y el riesgo grande que hay es que dentro de 5 o 10 años la gran mayoría de las cripto terminen estando custodiadas por empresas que son empresas que terminan siendo reguladas y están reguladas por los gobiernos, que son los que terminan haciendo las reglas, y como que volvamos a foja cero, ¿no? Porque es como que todo esto se pensó para sacarle la potestad...
Para evitar eso.
Para sacar la potestad de la emisión del dinero... Y ni de la emisión de dinero, ¿no? Para sacar, sí, la potestad de la emisión del dinero al gobierno y del poner las reglas, porque como yo ponía la otra vez acá, digo, cripto es lo que se llama permissionless. Acá no se pide permiso, ni tampoco se pide perdón. Vos entrás y haces lo que se te canta, bien o mal, mientras el código te lo permita. Los gobiernos se van a meter y van a hacer cosas, sí, pero lo que tienen que entender es que en algunos sectores no pueden poner las reglas, porque no pueden. Es como es, y les gusta o no les gusta. Pero sería un riesgo, y puede pasar que el día de mañana te digan, ¿saben qué? Digo, no quiero alarmar a todo el mundo, pero no sería raro que dentro de un tiempo digan, bueno, Binance, si vos querés hacer retiros de Binance, sí o sí tenés que tener el KYC hecho en tu cuenta. De hecho, eso ya lo hicieron. O decirte, ¿querés hacer un retiro de tu cuenta de Binance hacia otra cuenta? Tenés que declarar de quién es la cuenta hacia la que lo vas a enviar. O que te digan, si querés enviar más de tanta cantidad, no lo podés enviar. O que simplemente vos tengas un problema legal o chocaste a alguien, lo que sea, y te terminen embargando tus bienes ahí. Entonces, hay que ver a estos sistemas como sistemas, como puerta de entrada, y que por ahí son interesantes para tener una porción de nuestras tenencias, para decir, che, bueno, a ver, Velo me parece una aplicación espectacular. De hecho, lo que están haciendo, y yo sé un par de cosas también que están armando, que todavía no lanzaron, la van a mega romper. Velo es una aplicación muy buena para pagos y demás, pero yo por ahí no usaría Velo, Coinbase, Binance y demás para mis tenencias de largo plazo, para decir, che, mis ahorros. ¿sí? Mis ahorros, ¿dónde los guardo? ¿Los guardo en un exchange? Y no, yo no. Yo prefiero guardarlos y tener mi tenencia yo. Quizás los argentinos tenemos como un temita ya grabado ahí el chip de lo que pasó en el 2001, que yo me lo acuerdo perfecto y no me lo voy a olvidar nunca más. Entonces medio como que ceder la custodia de nuestros activos a otro nos cuesta. Y que me parece que eso es un gran feature que tenemos, no es un bug. Entonces hay que tener en cuenta eso. Yo creo que se pueden usar las dos cosas, pero hay que saber cada uno para qué. Yo, por ejemplo, uso Exchange para tener un poco de saldo y decir, cuando quiero comprar o vender algo y lo quiero hacer rápido, me es mucho más cómodo, porque la realidad es que usar Binance, Coinbase y otras plataformas como estas es fácil. Es mucho más fácil, es más barato comprar, es más rápido. Quiero hacer una transferencia a una persona y por ahí me sale 50 centavos. En cambio, yo quiero hacer una transferencia a través de MetaMask a otra persona y capaz que me sale, no sé, $8, $20. Es como que hay que entender todo lo que hay y después entender cada una de las herramientas que tenemos para qué caso es, ¿no? Pero estamos por el camino correcto.
Está clarísimo. Entonces, digamos, los exchange no son billeteras. O sea, no son todo lo que hablamos antes, digamos.
Exacto. En principio, me acuerdo que esto me lo corrigió Nubis Bruno, no me acuerdo ahora, se cambió la cuenta de Twitter, es un pibe muy crack, de la vieja época de Twitter, que me acuerdo, yo había hecho un gráfico, después se los voy a compartir, lo voy a buscar acá, había hecho un gráfico de todos los tipos de, digamos, de la diferencia entre las billeteras y los exchange, y después qué tipo de billeteras tenés adentro y demás, que lo vamos a hablar ahora, y yo me acuerdo que había puesto a los exchange como wallet y él me dijo, no son wallet. Ahí lo corregí, lo puse en non-wallet. Y no, en teoría podríamos decir que no son billetera, pero es un tema medio como opinable, ¿no? Porque después de todo, quizás si inclusive una aplicación como Velo te sirve para tener tu saldo en DAI, ¿sí? Entonces la plata que vos tenés ahí no es que se está devaluando minuto a minuto y vas y querés hacer un gasto y lo gastás en pesos, y podés gastar desde ahí, y es una billetera, y la verdad es que es una billetera, y Mercado Pago también es una billetera. Pero digamos que a niveles estrictos de cripto, por ahí alguien podría decir, podríamos decir que no, que una billetera es en la cual vos custodias tus llaves privadas, y las más usadas son, o las más recomendadas por mí son, como decíamos, MetaMask para todo lo que es Ethereum, y Moon para Bitcoin. También tenés billeteras como Trust to Wallet, que son lo que se llama multicoin, que te permiten en una misma billetera tener muchos tipos de activos. A mí personalmente, pero esto es personal, no me genera mucha confianza Trust to Wallet, porque lo compró Binance. Binance se va comprando absolutamente todo lo que está dando vueltas. Y no me genera mucha confianza, porque además uno no puede tener acceso al código fuente de esa aplicación, pero bueno, nada, yo elijo tener MetaMask para lo que es Ethereum y Moon para lo que es Bitcoin.
Ahora, Pablo, nosotros aprendimos hace un par de semanas, como decía antes, el usar Exchange y comprar nuestro primer dólar de Bitcoin. Y entendemos que, con todo lo que nos explicaste hoy, que desde esos Exchange, en nuestro caso usamos Velo y Lemon, podemos, digamos, si por ejemplo tenemos Bitcoin y nos instalamos una billetera de Moon, podríamos transferir de Velo mis satoshis a la billetera de Moon, y entonces a partir de ahí esos satoshis ya pasan a ser los tengo yo, digamos, ¿no? Los estoy custodiando yo. ¿Es correcto hasta ahí?
Es correcto, exactamente. Cuando te los transferís de Velo a Moon, ya lo estás custodiando vos. ¡Qué ojo! No estoy diciendo que hay que hacer eso,
Perdón. Pero mi pregunta es, lo que no sabemos es si no queremos pasar por un exchange y queremos directamente comprar Bitcoin. O sea, es como, bueno, tenemos plata, ya sea billetes, dólares, billetes o en el banco, pero no queremos pasar por un exchange. Y tenemos, entonces nos instalamos la billetera de Moon y queremos comprar Bitcoin. Ese proceso no lo sabemos.
Perfecto. Bueno, ese es el. Ahí diste en la clave. ¿Cuál es, en mi opinión, la manera? Digo, si nos ponemos puristas y decimos, vamos a usar este sistema, o sea, si este sistema nos dio herramientas, utilicémoslas y vamos a las cosas como hay que hacerlas. ¿Cuál es la manera para comprar? En Argentina estamos todos súper acostumbrados a cómo es el mercado del dólar, ¿sí? El dólar blue. O sea, el único dólar real que hay, porque el dólar oficial es como Papá Noel, más o menos, o el Ratón Pérez. ¿Vos cómo hacés para comprar dólar blue? ¿Vas a alguna financiera o tendrás a un grupo de amigos en WhatsApp que se venden dólares entre sí? ¿O irás a lo que se llama una cueva? ¿Vas, llevas pesos, das pesos en efectivo, cash, crocantes, y te dan dólares físicos? Bueno, de la misma manera, hay un mercado gigante para venta de criptomonedas, ¿sí? Que se llama, bueno, peer-to-peer, se suele llamar, o lo van a ver escrito como P2P, que significa de persona a persona, entre pares, porque es una compra directa. Y ahí tenés desde la opción de ir a una financiera, lo que se llama una cueva, e ir con dólares y vas y comprás, ¿sí? Que en general, como se maneja hoy en día, no es que vas y comprás, decís, che, dame Bitcoin o dame Ether, sino que vos lo que comprás son stablecoins. O sea, puedes comprar DAI, puedes comprar USDT, USDC y demás, que son criptomonedas que son tokens que cotizan igual que el dólar. Entonces te transfieren esos tokens a tu billetera y vos los cambiás por lo que querés, ¿sí? Pero la manera de comprar, o la que yo más recomiendo, es esa. Algunos tienen el tema de que por ahí vos decís, bueno, para el que vive en una ciudad es fácil, porque tiene acceso a eso en todos lados, pero por ahí alguien vive en el interior, en un pueblito muy chico y no tiene un mercado muy grande para esto. Bueno, tiene también, si bien yo no lo recomiendo tanto, pero si es la única opción, se puede usar. Existen sistemas peer-to-peer que te permiten hacer estas compras, digamos, directamente por internet. Vos, por ejemplo, podés entrar a distintos grupos de Telegram, ¿sí? Que acá hay varios que están conectados que tienen distintos grupos de Telegram, o inclusive Binance tiene una sección de peer-to-peer y demás. Y vos tenés gente con calificaciones, o sea, ya rankeada, que te dice, bueno, che, yo vendo 100 USDT y los vendo por transferencia bancaria y vos vas y le haces un depósito bancario y esa persona te lo transfiere. Yo no soy usuario de estas plataformas, no lo uso mucho, por lo cual no puedo dar muchas recomendaciones. Lo que sí puedo decir es que si uno va a hacer alguna de estas operaciones, primero consulte con quién maneja su grupo de Telegram y quién es la persona que está del otro lado, ¿no? Y también que tengan en cuenta que a la hora de hacer una operación peer-to-peer de cripto, o sea, comprarle a alguien de manera directa, lo más importante de todo es la confianza, ¿sí? Yo he visto gente que, uy, che, iba a comprar, pero me cobraban, no sé, en general cuando los precios suben o caen muy fuerte, el precio para comprar peer-to-peer sube, pues cuando todo el mundo quiere entrar. Entonces me acuerdo de casos de, no, che, bueno, vamos a comprar, ¿cuánto estás cobrando? Cuatro. Ah, no, che, ¿sabes qué? Conseguí en un lugar que me cobraban 3,5. Y terminan yendo a comprar a Plaza Miserere a las 3:30 de la mañana, digo, para dar un ejemplo claro, con alguien que no conocen quién es, y pues me cobra medio punto menos. Yo creo que a la hora de comprar cripto en peer-to-peer, lo que se tiene que poner primero, número uno, como prioridad es la confianza. ¿Con quién me estoy manejando? ¿Me estoy manejando con alguien que ya conozco hace tiempo o que ya vine trabajando con alguien que es muy amigo mío hace mucho tiempo y me cobra un poco más caro? No importa. Me voy a volver loco si me cobran 5 en lugar de 3 cuando estoy comprando un activo que cambia de precio 7 u 8% todos los días. Y no, tiene que primar primero la confianza de con quién opero. De hecho, muchos habrán enterado, pero este año, hace más o menos 6 meses, hubo una estafa muy grande de una persona que fue a comprar una financiera y había llegado a través de un amigo de un amigo de un amigo y lo citaron en un cowork y le terminaron robando todo lo que tenía, ¿no? Porque ¿qué le hicieron a este pibe? Fue y le dijeron, che, te voy a transferir, dame tu teléfono para yo poder copiar el address. Esto ténganlo en cuenta. Nunca. Nunca, primero el teléfono siempre lo tienen que tener con PIN y las aplicaciones también, pero nunca le tienen que dar su teléfono físicamente a nadie. Esta persona fue a la financiera, le pidieron el teléfono y mientras hacían como que copiaron la dirección, le robaron la seed phrase, le robaron las 12 palabras y cuando se fue a los 20 minutos le robaron todos los fondos. Un caso que se hizo bastante conocido. Entonces digo, hay que tener cuidado.
El método es que te encontrás frente a frente y le pasás por WhatsApp, digamos, copiás y pegás la address, pues, y se la pasás por WhatsApp, por ejemplo.
Exacto, sí, de hecho lo mejor es pasarla antes, vos envías, copias y pegas. Es muy importante cuando copian y pegan su dirección, mirar que lo que están copiando y lo que están pegando es lo mismo. O sea, chequen siempre los últimos 5 dígitos. Parece una boludez, pero hay un virus que está, por lo que yo entiendo, solo existe para Windows, pero no sería raro que aparezca también para teléfonos, que lo que hace es que detecta cuando se copia el portapapeles un address, o sea, una dirección de algún tipo de blockchain, de Bitcoin, de Ethereum o de la que sea, y la cambia por otra. De hecho, un amigo mío le agarró el virus ese. Por suerte se dio cuenta. Entonces vos copias una dirección y la pegás, y la que estás pegando es otra, y el otro transfiere a otro lado. Entonces, sí, la buena práctica es, che, ¿te voy a comprar cuánto? Te voy a comprar 2.000 USDT. Listo, perfecto, ya te paso la dirección a la cual me vas a transferir. Te digo cuál es la red por la cual me vas a transferir, porque cuando uno compra Bitcoin, digo, se lo transfieren por la red de Bitcoin, pero cuando uno compra, por ejemplo, USDT o USDC, hay distintas redes. Está la red de Binance Smart Chain, que es más barata, está la red de Tron, que es aún más barata aún, está la red, digamos, la ERC20, entonces uno siempre tiene que tener claro a qué dirección, por qué red, y además mandar una captura de pantalla para que se verifique 2 veces. Y después, cuando me encuentro con la persona hace la transacción ahí, esperan que les llegue y una vez que lo recibieron, pagan. Pero nunca hay que darle el teléfono físicamente a nadie. No hay necesidad. Y si te lo piden, es porque es básicamente el inspector de billeteras, ¿no?
Clarísimo. Y pregunta, tengo una pregunta recontra cripto, boluda. Tal vez me mates, pero bueno. ¿Se puede hacer una transferencia bancaria a una billetera?
La única pregunta criptoboluda es la que no se hace igualmente, ¿eh? Así que siempre hay que preguntar. A mí, la otra vez un amigo mío me decía, che, la otra vez vi que no me acuerdo de qué estaban hablando en un hilo y yo pregunté algo y me dijo, no puedes hacer esa pregunta tan básica. Y yo, bueno, qué sé yo, yo no la sabía, yo pregunté igual y de hecho cuando contestaron algo que yo estoy seguro que el 90% de lo que le estaba leyendo no sabía, así que eso es algo que le recomiendo a todo el mundo, pregunten siempre, acá nadie, digamos, personas que realmente la tengan clara, hay muy pocas, es una industria muy nueva. Pero no, transferencia desde una cuenta bancaria a una wallet, no podés hacer. Lo que sí pasa, como decíamos, con estos sistemas peer-to-peer, vos por ejemplo te metés en el peer-to-peer de Binance, yo nunca lo usé, pero entiendo que funciona algo así como que vos entrás, tenés usuarios que quieren vender, tenés, como dijimos, distintas calificaciones que tienen los usuarios en base a su reputación, y te dice, bueno, este vende por transferencia bancaria $100, y te dice, tenés que transferir a tal cuenta, y esa persona, entiendo que esos 100 USDT los tiene en escrow, que escrow es como un sistema por el cual Binance lo custodia, ¿sí? Dice, bueno, che, vos dámelo a mí, que yo lo retengo mientras hacen la operación, vos le transferís a la cuenta bancaria a esa persona, y cuando esa persona verifica que recibió el pago, Binance te libera el pago, te libera los USDT a vos. Lo que hay que tener cuidado con eso, que creo que la otra vez Noah fue que lo publicó, no me acuerdo quién, o Diego, alguno de los chicos de DeFi para principiantes, es que muchas veces no sabes a quién le estás transfiriendo en esas transferencias. No sé si fueron ellos, si no, perdón. Y muchas veces inclusive lo que pasa es que gente que recibe transferencias de peer-to-peer en su cuenta bancaria termina haciéndole factura al que le envió eso, y eso puede terminar generando un problema. Entonces, para mí, lo de comprar criptoprotocolos de transferencia bancaria tiene que ser un último recurso si uno no tiene dónde comprar. En general, si preguntan en Twitter y demás, siempre hay grupos de Telegram, de peer-to-peer, vivan en la ciudad que vivan, inclusive hay muchísimos en el interior. Así que, digamos, pregunten porque hay.
Ahora, todo esto significa que si no usamos transferencia bancaria, que vamos a estar saliendo del sistema, digamos, de que el gobierno nos está vigilando nuestros fondos y pagamos impuestos sobre eso, o, es decir, imagínate que yo tengo dólares en el banco y digo, bueno, no quiero tenerlos más en el banco, quiero tenerlos en cripto porque quiero resguardar la plata en Bitcoin, a largo plazo, lo que fuera. Entonces saco $1,000 del banco, me los guardo cash, me encuentro con un cuevero cripto y tengo Bitcoin. Y eso significa que ya el Estado no puede saber qué hice yo con esa plata, si me la gasté, y que no voy a pagar impuestos sobre eso.
Bueno, eso es lo hermoso de toda la cuestión. A ver, vos podés ir al banco, agarrar, ir por ventanilla y decir, hola, me quiero llevar 6 millones de pesos y te los podés llevar. Hay como un mito de que en Argentina no se puede tener tanto efectivo. Encima vos podés retirar la cantidad de efectivo que quieras en un banco. Y si vos vendés un departamento de $200,000 y te querés guardar los 40 millones de pesos en efectivo, lo podés hacer. O sea, eso es totalmente legal. Por lo cual, cuando vos retirás, que decís, ¿para qué, señor? Pues te preguntan, encima te preguntan, ¿para qué quiere retirar? Como si les importara, pero bueno, es así, no te lo preguntan porque quieren, sino porque se los exige la UIF. Pero sí, para atesoramiento. Y a partir de ahí, el gobierno, el regulador, acá en cualquier parte del planeta, pierde el control. O sea, cuando el dinero pasa a ser cash, pierde el control. Y vos podrías elegir, como mucha gente que tiene dinero en efectivo, declararlo en tus bienes personales o decir que te lo gastaste. Entonces ahí es cuestión de cada uno decir, ¿lo declaro o no lo declaro? Es algo que cada uno ve con su contador. Pero digamos, el gobierno ya no tiene control, no tiene manera de saber que esos dólares terminaron en una cueva y que vos los transferiste a una billetera, que es una billetera que está ahí entre cientos de millones de billeteras y que no se sabe a quién pertenece, por lo cual pierde el rastro. Y ahí es donde los gobiernos tienen un desafío muy grande a nivel mundial. Primero, a ver, Estados Unidos, Europa y China más o menos saben de lo que están hablando, entienden el tema y tienen a personas en los entes de regulación que podemos estar de acuerdo o no con lo que dicen, pero tienen a gente que en principio sabe, ¿sí? Por ejemplo, en la SEC en Estados Unidos tiene a este Gary Ensler, creo que es el apellido. Es un tipo que sabe, de vuelta. Nos puede gustar o no su opinión, pero por lo menos saben de lo que están hablando. En Argentina, el gobierno no, en general no entiende ni siquiera de qué estamos hablando, entonces menos puede salir a regular, ¿no? Yo ayer veía yo a veces cuando veo algunas publicaciones que hacen, ayer habían publicado una que era tipo de este iPro App, y yo no sabía en serio si era un meme, o sea, si era un chiste o si era en serio. Viste que hay noticias en Argentina que ya no sabes. O sea, Argentina es un gran meme.
Sí, no, pero posta, hablando, no sabía si era posta o no. Están hablando mucho de que yo lo que llegué a leer es que te van a exigir la seed phrase y después leían las respuestas de los que manejan cripto diciendo esta. La seed phrase no se la muestro ni a mi mujer que se la había mostrado a la FIP.
Claro.
Pero se nota que no saben.
Mira, yo creo, estimo que quiero creer, igual para mí ya Argentina es un ex país, ya olvidémonos, tipo no lo batimos más, ya fue. Somos yo digo que somos un territorio de ultramar ya. De no sé qué, pero yo quiero creer que eso fue una mala interpretación del medio que lo publicó, porque creo que ni a la FIP se le puede ocurrir eso de la seed phrase. Lo que deben haber querido decir es que cada usuario tiene que informar cuál es su, digamos, su dirección pública. Que también ahí tenés un desafío grande, porque yo te digo hoy, a ver, me dicen, che, señor, usted retiró de tal exchange, retiró de Ripio un Bitcoin a este address y está acá en los registros de Ripio y tiene que pagar bienes personales por eso. Y está bien, sí, yo las 12 palabras de la billetera donde me lo retiré las perdí. Y no tengo más acceso, eso no lo tengo.
Claro, no hay forma de que pidan las 12 palabras.
Y esto puede ser real además, porque pasa, si le pasa a gente todos los días, a mí me llega mensaje de gente todos los días, que pierde las llaves, que lo mandó a una red diferente, lo que sea. Si le pasa a cualquiera, puede pasar. Y también me puede pasar de que, no, ¿sabes qué? Chau, lo perdí, lo di por perdido, así como puedo ir a la comisaría y decir, hubo un incendio en mi casa y se quemaron $100,000. Puedo decir, esto lo perdí, no existe más. Y capaz que 4 años después encuentro en el fondo de un cajón las 12 palabras y lo tengo de vuelta. Entonces es como muy complejo. Pero digo, aprovechemos toda esa complejidad que tiene, ¿no?
Pero entiendo entonces que lo que decís que lo que sí podrían hacer es como romper esa cosa de que las direcciones públicas no están vinculadas a personas y podrían exigir que estén vinculadas a personas.
Sí, te lo puedo. Te lo pueden exigir hasta ahí, porque si yo creé una dirección y fui, me encontré con un peer-to-peer en persona y hice una compra y me lo mandaron a esa dirección, ¿quién sabe que esa dirección es mía? O sea, ejemplo, yo tengo un address, vieron que todo mi nick en Twitter es pablito.th, ¿no? Pablito.th es un alias, ¿sí? De mi dirección de Ethereum. Como mi dirección de Ethereum es larga y son números y letras y nunca me la, es imposible que me la acuerde, compré este alias, ¿sí? Que se llama ENS Domain, pero ese alias ya está atado a mí, ya todos pueden entrar y ver qué tengo en mi billetera. Yo, todos pueden entrar ahora a Etherscan, háganlo, entran en etherscan.io, ponen pablito.th y va a salir todo lo que tengo yo. Pero yo ya sé que esta dirección la tengo lo que se llama doxeada. Doxear algo significa cuando algo se supone que es anónimo y de pronto se le pone nombre y apellido, ¿sí? Entonces yo en esa dirección, en ese address tengo, por ejemplo, mi Proof of Humanity, que es una plataforma donde yo pongo mi nombre, apellido, y bueno, y te empiezan a llegar unas criptomonedas. Tengo también los POAP y tengo mi ENS Domain. Entonces yo ya sé que ese address es un address que cualquiera sabe lo que tengo ahí, es público. Pero después tengo otros que nadie sabe, absolutamente nadie, que es mío, y nadie lo va a poder encontrar jamás, porque también, si querés, tenés sistemas que te permiten anonimizar las tenencias, ¿no? Vos, viste que dijimos que cuando vos entras a una billetera podés ver cómo salió un fondo de una billetera a otra, cómo se movió, a dónde fue y demás, entonces tenés trazabilidad total. Pero, por ejemplo, a través de la red de Ethereum, tenés plataformas como Tornado Cash, que son lo que se llama mixers, son como licuadoras, donde entran cripto, se mezclan todas y después salen por otro lado y nadie sabe lo que entró, por dónde salió.
Me encanta el nombre y lo que hace. Tornado Cash.
Sí, Tornado Cash, es impresionante lo que hacen esos pibes. Entonces, la verdad es que los gobiernos tienen un desafío muy grande, muy grande. Hay cosas que directamente no las van a poder regular porque no es tecnológicamente posible. Para pagar Bitcoin o para pagar Ethereum, en principio van a tener que cortar Internet. Digo, ¿pueden cortar Internet? Sí, pueden. China corta Internet, pero es algo bastante drástico. Y hay cosas que sí, por ahí las van a poder regular, y todo lo que puedan regular, lo van a regular, y lo que no puedan, no. Y también algo que se está haciendo ahora y que se está viendo bastante claro es, la otra vez hay un video publicado de un señor gordo que es el que dirige el banco, creo que de Basilea, que vendría a ser como el banco que coordina todos los bancos centrales del mundo, en el cual dice que los bancos centrales saben que todo el dinero cash, cuando uno va en un cajero en Estados Unidos y retira efectivo, ya está en las estadísticas, que sé cuánto de ese dinero va a prostitución, cuánto va a drogas, cuánto va a esto, cuánto va a... Bueno, ya eso se sabe, y los tipos saben que todo lo que es dinero en efectivo no tienen control ni trazabilidad y no pueden cobrar impuestos, que es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, está habiendo una movida grande con lo que se llaman las CBDCs, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el CBD. Las CBDCs son las Central Bank Digital Currencies, o sea, las monedas digitales de los bancos centrales. O sea, ¿qué significa esto? Que el dólar, el euro y el yen, que hoy los podemos tocar... Acuérdense, y hoy lo digo, lo firmo, en 2030 no existe más el dinero en efectivo de estas potencias mundiales, desaparece y pasa a ser todo digital. Quizá esté en una blockchain privada o pública, no importa, pero digamos que esté en una blockchain no importa si vas a tener una persona del otro lado que es la que decide cuánto emitir. Por más que me hagas el dólar digital y lo pueda tener en mi MetaMask, si vos elegís cuántos dólares emitís, ya pierde la gracia. No tiene sentido. Y ahí van a poder tener trazabilidad total. Entonces, si pensamos en un mundo que se viene donde el efectivo cash de papel no existe más, el rol de las criptomonedas como mecanismo para escapar a todos los controles del gobierno va a crecer, pero muchísimo. Y más criptomonedas como, por ejemplo, DAI, ¿no? Que son descentralizadas. Y ya les habrá contado Mariano la otra vez cómo funciona.
Que hay, Majo, nosotros nos tenemos que preocupar si un día leemos a Pablo tuiteando que se puso a trabajar en la FIP. Es decir, que están contratando personas que saben. Igual dudo que vaya a aceptar.
Sí, no creo. No parece.
Antes vamos a trabajar a McDonald's.
Bien, bien ahí.
Perdón, perdón, aprovecho para preguntarte esto. Vi que hay, como que siempre que pasa algo, no sé bien qué evento, hay referencias a McDonald's en el mundo cripto, ¿no? La verdad, no sé, Majo, si vos llegaste a entender o llegaste a notarlo, pero mucha gente se cambia el avatar y pone cosas de McDonald's. Sí. ¿De qué trata eso? Aprovecho para preguntarte.
A ver, no sé exactamente cómo arrancó el chiste, porque debe haber como algún... lo voy a buscar después, debe haber como algún tweet o algún post inicial, por ejemplo, de como, ¿vieron cómo nació la palabra hodl? Que en lugar de decir hold, que hold es holdear, o sea, comprar una cripto y no venderla nunca, se dice hodl.
Sí, sí, y un error de un forista hace varios años.
Exacto. Yo no sé si debe haber alguna historia de que alguien terminó laburando en un McDonald's después de haber sido millonario o algo, pero básicamente lo que pasa en cripto es que cuando los precios empiezan a subir, todos te dicen... todos los analistas, todo el mundo, uy, Bitcoin se va a $100,000, para fin de año $100,000, somos todos millonarios, va para arriba, aparece Tech con Catalina sacando champán, el otro día la renombraron a Techo con Catalina, porque cada vez que sale a festejar le pone un techo a los precios, que no festeje más, por favor. Y después cuando el precio empieza a bajar, tú dices, no se va a 100,000 al final, se va a 14,000, ¿no? Entonces es como ese cambio de humor y decir, che, ayer éramos todos millonarios y mañana no... chau, tenemos que volver a laburar a McDonald's porque se nos acabó el curro de las criptomonedas. Viene por ahí.
Está bueno como chiste.
Clarísimo. Pablo, porque ya para ir cerrando, en realidad creo que nos faltan tocar un montón de temas. ¿Qué te parece? Porque, a ver, no hablamos nada de distinto tipo de billeteras, más allá de que sí entendimos lo que es custodial y non-custodial. Sabemos, bueno, nombraste también... pero muy por arriba el tema de las billeteras físicas o rígidas, ¿no? Que tienen más palabras en la frase. ¿Qué te parece importante que nos falta, más allá de que podemos hacer otros países sobre este tema, obviamente lo vamos a hacer, pero para cerrar, a mí me quedaron clarísimos un montón de cosas que me eran súper confusas.
Bueno, perfecto. Igual yo tengo más ratito si quieren, no tengo problema. Bueno, íbamos hacia eso. A ver, tenemos entonces, yo ahora voy a publicar, de hecho voy a buscar ahora la imagen, así se las puedo publicar mientras voy charlando, pero dijimos que primero tenemos el mundo del custodial y el self-custodial. El custodial es que las criptomonedas se las doy a una empresa para que lo custodie, y self-custodial es que decido custodiarlo yo, ¿sí? Ahora, cuando decido custodiarlo yo, tengo dos grandes mundos, ¿sí? El de las hot wallet y el de las cold wallet, ¿sí? Hot wallet, o wallet caliente, o billetera caliente, es cuando la llave privada está en un dispositivo que está conectado a internet, ¿sí? O sea, por ejemplo, en MetaMask, la llave privada está en tu celular o está en un archivito que está guardado en la extensión del Chrome, ¿sí? Entonces, digamos, como que tenés una posibilidad de ser hackeado, ¿no? O sea, por eso yo siempre digo, de hecho ahora les voy a compartir acá en el hilo, yo hice un hilo de todas las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta. No hay que instalar extensiones de más en el navegador, no hay que bajar software pirateado, hay que tener el Chrome actualizado, hay que tener el Windows actualizado, hay que... ¿cómo se llama? Bueno, hay que tener todo con contraseña y demás. Digamos como que cuando uno tiene la llave privada de vuelta en un dispositivo conectado a internet, tiene un poco más de riesgo. O sea, MetaMask tiene ese riesgo, ¿sí? De que posiblemente te lo puedan llegar a hackear. En cambio, está el mundo de las cold wallets, ¿sí? Donde la llave privada se guarda en un dispositivo que no está conectado a internet. ¿Y qué podría ser una cold wallet? Puede ser desde decir, che, me instalé MetaMask, lo creé, las 12 palabras me las guardé, las escribí en un papel y me lo guardé en un cajón y lo desinstalé. A partir de ahí ya pasas una cold wallet, porque ya la llave privada no está en un dispositivo conectado a internet, porque yo mi billetera ya no la tengo instalada. De hecho, ustedes podrían hacer eso. Se instalan MetaMask, tienen un address, se empiezan a mandar siempre sus tenencias ahí, pero MetaMask ya no lo tienen en el teléfono, lo desinstalaron.
Esto se une con el principio de toda la charla de hoy, que es las billeteras no guardan las cripto, digamos. O las cripto,
claro, solo dan acceso.
Claro. Por eso la podemos desinstalar, digamos.
Exactamente, solo te dan acceso. Entonces, vos podés entrar a un sitio como Etherscan, ¿sí? Y ver cuánta tenencia tenés. Entonces, yo de vuelta, hagan esto, se crean su billetera en MetaMask. Copian el address de ustedes, la dirección. Copian las 12 palabras y la guardan en un cajón. Y dicen, todo lo que se manda acá, yo no lo voy a vender de acá a 10 años. Listo. Entonces, ¿para qué necesitas tener la billetera en el teléfono? No hay necesidad alguna. Entonces, ¿qué haces? Cuando vas comprando, supongan que todos los meses compras 10 centavos de Ether, cada vez que alguien te los transfiere, entras a Etherscan, pones tu dirección y ves cómo el saldo va cambiando. Y no tenés necesidad de poner 12 palabras, ni contraseña, ni absolutamente nada. Pero bueno, entonces, por un lado están las hot wallets, ¿sí? MetaMask y demás. Y por otro lado tenés las cold wallets, donde está la llave privada no está en un dispositivo conectado a internet. ¿Y qué es lo más? ¿Cuál es el caso más común? El de las hardware wallets. Si tenés dispositivos chiquititos que son del tamaño de un pendrive, que los más conocidos se llaman Trezor y Ledger, donde básicamente la llave privada está guardada ahí adentro y nunca sale del dispositivo. El usuario nunca tiene acceso a la llave privada y cada vez que quiere firmar una operación la firma desde ese dispositivo, ¿sí? Y la transacción, digamos, ya sale firmada desde ahí. Entonces, aunque vos te tengan tu computadora hackeada, no te podrían robar las cripto. Esa es la manera, en principio, más segura de tenerlas guardadas. Y es recomendada, en mi opinión, para cuando ya estás guardando más de, supongamos, $10,000. Ya por ahí conviene hacer esa inversión, ¿no? O sea, conviene en dos casos. Cuando estás guardando bastante, pues son dispositivos que salen $150. O cuando haces muchas transferencias durante todo el día y son transferencias grandes. O sea, porque ¿cuándo hay riesgo? Cada vez que vos firmás. Cada vez que vos firmás una operación es donde hay riesgo. Que de vuelta, es un riesgo relativamente bajo, pero existe, ¿no? Y depende de cuán seguro se maneje cada uno. Yo ahora acá estoy buscando el hilo, así se los comparto acá, en el que hablo todo de temas de seguridad informática.
Y decime una cosa, Pablo, si perdés ese dispositivo, pero no perdés tu llave privada, la tenés anotada, la anotaste también en un cajón. ¿Vos podés acceder desde, te compras otro y podés acceder con esa, con tu address y tu llave privada, podés acceder a tus fondos?
Bueno, estos dispositivos tienen un backup, que es un backup que no es de 12 palabras, sino que es de 24, ¿sí? Y, o sea, vos lo que tienen estos dispositivos interesantes es que además tienen un PIN, ¿sí? Entonces vos guardás ese dispositivo, por ejemplo, en tu casa, en la caja de seguridad, y si alguien te lo encuentra y no tiene el PIN, no lo puede usar. Pero en otro lado, vos te tenés que guardar 24 palabras con las cuales podés recuperar el acceso a ese dispositivo. Igual la buena práctica, lo que recomienda, es que vos tengas dos dispositivos iguales. Por ejemplo, si tenés Ledger, te compras el Ledger Nano X y el Nano S, que son dos modelos distintos. Y directamente tenés las mismas tenencias en ambos y se te rompe uno, tenés el otro. Igual en general no se rompen, pero bueno, te podría pasar, lo podrías perder, entonces siempre hay que tener guardado el backup.
Ah, perfecto, perfecto. Sí, se te puede perder, te lo pueden robar, qué sé yo, pueden pasar mil cosas. Yo ya me voy preocupando.
Bueno, clarísimo. Entonces, el hot wallet conectadas a internet y cold wallet o hard wallets, bueno, son dispositivos físicos que se compran y que son mucho más seguros.
El asunto es, vos podés, por ejemplo, yo compro a través de un exchange y paso a una... ¿puedo pasar desde un exchange a una billetera fría o necesito antes pasar por una caliente, sí? ¿Puedo ir directo desde un exchange a transferir directo a mi...
Sí. Sí, podés. De hecho, lo que yo suelo recomendar siempre, digamos, para cómo manejarse es, vos lo que haces primero es, digamos, vas, te abrís una cuenta en un exchange que no te pida KYC, ¿no? O sea, que no te pida identificarte a vos con nombre y apellido. Y tenés un address en ese exchange, ¿sí? Después lo que haces, esperen que estoy acá justo subiendo, ahí se los acabo de subir y ahora voy a publicar acá el link de lo que estábamos hablando ahora de las billeteras. Bueno, vos te abrís una cuenta, por ejemplo, en KuCoin.com, ¿sí? KuCoin con K, KuCoin.com. Vas a una financiera, compras $2.000 de USDT, te los mandan al exchange este, solo temporalmente. En el exchange vos comprás lo que querés, es decir, quiero comprar $1.000 de Bitcoin y quiero comprar $1.000 de Ether, y una vez que los compraste, ahí te lo transferís a tu billetera y te lo puedes transferir tanto a una billetera fría como esta Trezor o Ledger, como a un hot wallet como MetaMask. Y es importante también nombrar que para vos transferírtelo a este dispositivo, al Trezor o al Ledger, no es que el dispositivo lo tenés que tener conectado, vos el dispositivo lo tenés guardado. No lo tocas, te lo transferís ahí y en el programita de Ledger vos ves cuál es tu saldo sin tener que haberlo conectado ni nada.
Tiene una dirección, digamos, ¿no? Una dirección
Exactamente.
pública, como cualquier otra billetera.
Sí, en realidad, según el modelo y según cómo trabaje, porque por ejemplo, pues ya ahí nos metemos en un poco un tema más avanzado, cuando uno tiene las 12 palabras, en realidad con las 12 palabras puede generar n cantidad de direcciones, ¿sí? O sea, infinitas. Entonces, y esto funciona tanto para Bitcoin como para Ethereum. Entonces, algo que tiene, por ejemplo, Ledger, es que cada, y Moon también, Moon Wallet lo tiene, es que cada vez que vos querés que alguien te transfiera, por ejemplo, Bitcoin, te da un address distinto, y esto es por privacidad. Porque si yo te digo cuál es, vos me tenés que transferir Bitcoin a mí, y yo te digo mi address, vos podés saber qué saldo tengo. En cambio, estos sistemas te permiten que cada vez que vos vas a recibir una transferencia, dar un address distinto, y después el sistema te consolida todos, ¿no? A través de algo que se llama UTXOs. Pero bueno, para eso lo deberían invitar a Manu Ferrari o a Nico Bourbon a que les expliquen cómo funciona, que son los que entienden en profundidad Bitcoin. Entonces es un poquito más avanzado. Pero en principio, por ejemplo, para Ethereum podés hacer eso, o podrías usar siempre la misma dirección, ¿no? Dar siempre la misma dirección y ya está. Pero lo importante es que no tenés necesidad de que este dispositivo esté conectado. De hecho, la otra vez se armó como un meme bastante grande en Twitter porque había alguien, no me acuerdo si era una senadora o algún regulador, que decía que si no tenía su Ledger, o sea, su Trezor conectado a internet, en el momento que le hacían la transferencia de los bitcoins no le iban a llegar, ¿no? Y se suponía que era alguien que estaba regulando la industria. Ahí pasa el tema este de que nadie entiende nada, ¿no?
Estamos a
Ustedes
salvo.
que dicen que no, ustedes que dicen que no entienden nada, entienden 100 veces más que los que pretenden regular la industria.
Podemos ponernos a regular. Y total, por lo visto, saben más o menos lo mismo que nosotros. Y eso que nosotros no sabemos nada. Estamos para empezar a regular sin ningún problema.
Bueno,
Así es, así es.
yo estoy como súper contento porque realmente este tema me tenía angustiado y me parece como que fue clarísimo. No sé si como decir ir más en profundidad porque son un montón de cosas que aprendimos hoy, pero para mí, yo me quedo con algo súper importante de todo lo que hablamos, Majo, que es lo primero es entender que las wallets no guardan las cripto. O sea,
Exacto.
eso es fundamental. Y eso es un chip que hay que meternos en la cabeza, los que no estamos acostumbrados a este mundo.
Lo que tendríamos que hacer es publicar lo que fue nuestra reunión de preproducción con las preguntas que nos hacíamos entre nosotros.
Pablo, no te das una idea, te morís. Si escuchás los audios que nos mandamos sobre las cosas que te queríamos preguntar, te morís. Y entonces nos
Perfecto, no, de
sacaste.
hecho, pasámelos, vos me habías pasado un listado como de preguntas, de temas, pasámelos, pues yo justamente estoy armando el video este, quiero armar, yo lo que encontré es que hay muy buenos recursos, yo por lo menos conozco muy buenos recursos para cuando alguien se quiere meter en todo lo que es el mundo de DeFi, que es otra historia, es todo lo que es Ethereum, finanzas descentralizadas y demás. Pero como que, y digo, para eso ya hay contenido zarpado como el de DeFi Latam, está CryptoJenix y hay miles de cosas. Pero en general no encontré contenido que me guste, digamos, libre y disponible así en internet para arrancar con todo lo que es cripto desde cero. Y por eso estoy armando el video este que te dije para explicar desde cero, che, cómo arranco, cómo me creo una billetera. Así que todas esas preguntas, mándenmelas. Y algo que quería agregar también que me olvidé, que es básico y es muy importante, es una muy buena práctica, es cuando ustedes crean una billetera, antes de mandarse cripto a la billetera, tienen que hacer esto. La crean. Por ejemplo, se crean MetaMask común. Guardan las 12 palabras, guardan todo, chequearon bien, anotaron el detalle, todo muy lindo, listo. ¿Qué hacen? Antes de mandarse ninguna tenencia ahí, desinstalan la aplicación del teléfono, la vuelven a instalar y ponen que quieren recuperar su billetera y la recuperan con lo que backupearon. Entonces, de esa manera se aseguran que el backup que tienen está bien hecho. Y si el día de mañana llegan a perder el teléfono, se les rompe la aplicación o lo que sea, ya están tranquilos de que ese proceso lo saben hacer. No es que en el momento se empiecen a agarrar la cabeza y dicen, ay, che, ¿habré guardado bien las 12 palabritas? Entonces, cuando la pudieron recuperar, recién ahí se mandan cripto, digamos.
Excelente tip. Excelente, Majo. Buenísimo, me había ocurrido hacerlo.
No, jamás.
Buenísimo. Excelente, excelente. Eso, además, nada, vamos a publicarlo ahora también. Para que tengan en cuenta todos los que trajimos, toda la gente que metimos a comprar el primer dólar en cripto, medio irresponsablemente. Y bueno, yo quiero decir algo que Pablo no va a decir, pero Pablo da un curso, bueno, lo mencioné antes, da un curso que se llama DeFi Education. Lo pueden ver en. Debe estar en su perfil o arroba DeFi Education, también lo pueden encontrar. Que es. Se vende como para. No necesitas conocimientos previos. Y realmente es así, es espectacular. Acaba de terminar, no sé si es la primera vez que lo haces, pero creo que es la primera camada y tengo entendido que vas a hacer otro, sí, porque es lo que estamos sorteando. Y así que súper recomendado DeFi Education. Creo que si lo escucharon hoy a Pablo.
Súper claro.
Es así, pero de todos los temas, digamos. Así que, nada, yo quiero como súper recomendar.
Un lujo de invitado, la verdad, súper claro y haciendo que las cosas, no, uno, por nuestras preguntas en la preproducción, eran tantas las dudas que teníamos los dos, y es como que... Nada, todo es mucho más simple cuando tenés a alguien que te lo explica de manera fácil. La verdad, un placer.
Sí, 100%. Yo eso es algo que trato de hacer y de hecho el feedback que me da todo el mundo de qué es lo que hago bien es eso, es explicar de manera simple cosas que son complejas, que hay que entenderlo, digamos, para explicar algo de manera simple, la verdad es que hay que estudiarlo mucho. Yo lo que digo siempre es que cada vez que doy el curso, el que más aprende, la realidad es que soy yo, porque para explicar un tema lo tenés que estudiar muchísimo, muchísimo. Además hay que estar seguro de lo que uno dice. Y sí, la verdad está bueno. Yo esta es una nueva edición que yo armé, que son 6 clases. Antes eran 4 y ahora hice que fueran 6. Y agregué un par de temas más y lo hice también para que se vea un poco más tranqui. Pero sí, va desde cero, para el que no sabe nada, pero y se mete muy profundo, o sea, le metemos, y hay mucho también de recursos y qué leer y demás. Y sí, la verdad está muy bueno. Yo ya había dado 10 camadas, digamos, del que eran 4 clases, y ahora hicimos este de 6, y iba a arrancar el 3 de enero, pero lo cambiamos para el 10 de enero, para que arranque una semana más tarde, porque el 3 de enero era demasiado pegado con fin de año.
Todavía todos se en pedo. Claro, todos en pedo todavía el 3 de enero.
Sí, totalmente.
Y escúchame, Pablo, arranca el 10 de enero, estamos, vuelvo a decir, fuiste muy gentil y estamos desde Cripto para Boludos dando 2 becas en una competencia, que la primera beca va para el ganador y la segunda se sortea entre todos los que participan, así que está la oportunidad de obtenerlo gratis, pero si no, recomendamos que vale la pena. Una vez, Pablo, te escuché decir que la mejor inversión, hablando de inversiones y de cripto y en una charla que diste, que la mejor inversión es aprender. es mejor inversión que Bitcoin, mejor inversión que todo, y creo que estoy totalmente de acuerdo.
Sí, totalmente. La mejor y primera inversión que hay que hacer, de hecho me acuerdo que Gaby Kurman, que trabaja en RCK, una vez dijo que no hay que invertir en cripto más de lo que se invirtió en educación, es educación financiera, pero porque compone, o sea, digo, no es solo invertir de decir, pagué un curso, porque capaz que uno dice, no, a mí no me gusta pagar cursos, yo quiero estudiar por mi cuenta, sobre el contenido para estudiar uno por su cuenta, pero hay otros que dicen, no, yo quiero tener a alguien que me explique, a alguien a quien preguntarle, pero es dedicarle tiempo, ¿sí? Más que nada es dedicarle tiempo. A mí algo que me gusta de lo que armé con el curso, y la verdad que me pone contento, y es la razón por la que los armo en vivo, si bien la gente se lo puede bajar grabado, el curso es en vivo, es que la mayoría de la gente que se anota lo termina, y eso no es menor. En general, todos los cursos en internet, en un 85% la gente ni los arranca, se anota y no lo arranca, es peor que el gimnasio. Entonces yo acá apunté a eso, a que sea en vivo, que es una hora por semana, a la mañana o a la tarde, vos elegís que te conectás, te sentás y lo haces ahí. Porque a mí, yo digamos como que dije, che, quiero armar el contenido que me hubiera gustado tener cuando arranqué en cripto. Y yo no me, si ahí me decís, te tenés que sentar en el momento que vos quieras y elegir el momento del día para hacerlo, yo nunca tengo ese momento del día. Entonces necesito clavarle un horario que sé que si voy en vivo, está. Entonces armé eso. Y después tengan en cuenta que, si bien el curso es pago, traté de hacerlo algo que no sea prohibitivo, pero nunca nadie se quedó sin hacerlo por un tema de plata, ¿no? Así que si alguien por alguna razón lo quiere hacer y la plata es un impedimento, nos escribe y tenemos becas del 50%, del 25% o inclusive del 100%. No son ilimitadas, pero las hay. Y digo, y sin ponernos en recontra detalle, también, digamos, no es que, uy, che, justificame por qué lo necesitas, pero cuando realmente es necesario, ¿no? Me acuerdo un caso que fue muy gracioso de uno que me escribió y me dijo, no, che, quiero hacer el curso, pero no llego con la plata, no sé qué. Me dice, no, pero el horario de los jueves no, pues los jueves voy a jugar al golf. Dije, che, para, me estás cargando, ¿no? Capaz que soy yo y, viste, no, yo te creo que todos los que juegan al golf son millonarios y nada que ver, pero como que me acuerdo, me quedó muy grabado. Pero digo, que eso no es un impedimento. Porque
pensá que al de golf le dijo, escúchame, no puedo pagar, became. No, ese horario no, porque tengo mi curso de cripto para ver cómo manejo mis inversiones.
Totalmente. Pero lo que me refiero a esto es que, si bien el curso es algo que yo hago, digamos, for profit, ¿sí? Porque le dedico mucho tiempo y demás, no es la idea esa únicamente, sino que está enganchado con todo lo que hago cuando escribo en Twitter o cuando doy charlas en universidades o demás. La idea es divulgar y que todo el mundo tenga acceso, porque no me acuerdo quién lo dijo, espero que no haya sido alguien demasiado zurdo, pero la revolución será para todos, no será, no sé quién lo dijo, después tengo que buscar. Así que nada, no. Si la plata es un tema, nos escriben y listo. Y ahí básicamente, si les interesa, dos cosas te propongo. Una, que en lugar de sortear dos becas, sorteen cuatro, porque que se anotó una bocha de gente.
Epa.
Y no sé cuándo termine el sorteo. Y la otra, que de acá al viernes, hoy es miércoles, ¿no? Yo ya tengo un quilombo los días. De acá al viernes, si ustedes se fijan en mi perfil de Twitter ahora, van a ver que ahí está el dato, dice Defi Education, y entran a Defi Education y le pueden mandar un mensaje privado. Si le escriben diciendo que vienen de Cripto para Boludos, tienen un 20% de descuento. Hasta el viernes, porque se está anotando un montón de gente y tampoco queremos sobrepasar la capacidad máxima. Así que,
espectacular. Espectacular. Lo que estamos haciendo termina mañana. Vamos a ver, Majo, si lo que hacemos es uno nuevo, porque nosotros el contenido que hicimos del juego es un juego de preguntas y respuestas, para ganarse las becas, son preguntas y respuestas relacionadas a los primeros dos spaces que hicimos. Entonces me parece que vamos a hacer uno nuevo con contenido de este spaces, sí, para las otras dos, si te
buena
parece.
Buena idea. Sí, perfecto.
Para ver cuánto prestaron atención de todo lo que contaste.
Genial.
Espectacular.
Bueno, Pablo, muy agradecidos, la verdad que fue un placer, creo que aprendimos un montón.
Sí.
Y ojalá si esto que estamos haciendo sigue, contemos de nuevo con vos.
100%, totalmente. Cuando quieran me tienen disponible. Igual, así como estoy yo, después te puedo pasar listado. Hay muchos chicos que saben un montón para sumarse. Está Santi Cristóbal, bueno, Marian Di Pietra ya pasó por acá. Está. También tienen que ir viendo, ¿no?, en qué orden poner los temas para no meterse muy avanzados de una. Pero están los chicos de Filatam, está Pepo, está Crypto Chica, están los de EFI para principiantes. Hay mucha gente que genera muy buen contenido. Y como puse la otra vez, como último dejo esto y como recomendación a todos, en general los que generamos contenido en Twitter recibimos una animalada de mensajes privados, pero muchísimos, muchísimos. Y se hace prácticamente imposible contestarlos. Entonces lo que les recomiendo a todos, como puse el otro día, es cuando tengan una duda, primero googleen, ¿no? Parece que no, pero está bueno buscar y entender un poquito. Y después cuando pregunten no mandando un mensaje privado a alguien, sino haciendo una publicación. Entonces preguntan, che, quiero hacer una transferencia de Ether a una billetera a otra y no sé qué red tengo que poner. Hacen una publicación, lo preguntan y arroban a un par de personas que están relacionadas con el tema. Por ejemplo, a mí y a un par más. Pero de esa manera, esa pregunta la ven muchos, la pueden contestar muchos, y esa respuesta también la ve un montón de gente. Porque cuando le mandan un mensaje privado a alguien, ese mensaje privado lo ve solo el que lo recibe, la respuesta la ve solo el que lo recibe, y además lo más probable es que no se los puedan contestar con la misma calidad que si lo hacen público.
Exactamente. Bueno, y nosotros cuando nos preguntan, solemos decir, preguntarlo en el timeline, le damos RT y alguien va a responder, porque aparte nos preguntan a nosotros como si nosotros quisiéramos.
Claro, pero estamos haciendo eso, hay un 20% de los que nos siguen que saben y con muy buena voluntad están respondiendo.
Sí,
así
responden.
Que a nosotros nos pueden arrobar sin problema y hacemos retweet y seguro van a recibir muy buen feedback de gente que sabe. Buenísimo,
muy
Pablo.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, súper claro. Espero que para todos los que estuvieron escuchando haya sido igual de claro. Probablemente hayan tenido las mismas dudas que teníamos nosotros y han quedado totalmente saldadas. Ya está. Ya esto lo entendimos. Es un paso más para dejar de ser criptoboludos.
Así es, nos vemos la semana que viene y este episodio va a estar subido ahora en un ratito en YouTube y en la próxima semana por Spotify en modo podcast. Gracias a todos, gracias Pablo.
Muchas gracias.
Espectacular que lo publiquen, dale. Muchas gracias, un abrazo grande y gracias por invitarme.
Gracias Pablo, hasta luego.
Chau, Marco.
Chau.